Señor, en esta noche deseamos iniciar el estudio en otro libro del Antiguo Testamento, en el libro de Ruth. Y te pedimos, Señor, tu bendición, te pedimos tu unción para que nosotros podamos aprender, que podamos entender, Señor, toda la profundidad, la enseñanza que tú tienes para nosotros y la aplicación que nosotros podemos dar de estas líneas de esta escritura para nuestras vidas, Señor. Contamos con tu bendición y deseamos que tú seas agradado a través de nuestras vidas, Señor, y que muchas almas vengan a conocerte a través de nuestro testimonio. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio al libro de Ruth, este estudio. Voy a hacer una pequeña introducción. El autor de este libro es desconocido, el libro de Ruth, pero la tradición sugiere que fue el profeta Samuel el que escribió. La fecha de la escritura es incierta, no es tan segura tampoco. Sin embargo, la opinión generalizada señala entre los años 1011 al 991 antes de Cristo. Ahora, el periodo que abarca es aproximadamente unos 12 años, y fue durante el tiempo de los jueces. Eso es importante saber. El título de este libro recibe el nombre del personaje principal. El personaje principal aquí es Ruth, cuya biografía se bosqueja en esta breve historia. Es una historia muy pequeña, también se la conoce como una historia de amor en la Biblia, y se puede aprender mucho respecto de esta enseñanza. En el trasfondo podemos ver que el libro de Ruth comienza en la nación de Moab, que era una nación cananita, una región al noreste del Mar Muerto, pero luego se traslada a Belén. La historia pasa a Belén. Este relato verídico tiene lugar durante los trágicos días de fracaso y rebelión de los israelitas, que es conocido por el periodo de los jueces. Bien, yo pienso que podríamos decir que las palabras claves en este libro son la palabra pariente redentor, que ya lo explicaremos así como vamos explicando el libro, también antepasado, gráficamente vos cumple el papel de pariente redentor. Como pariente voluntariamente obtiene el derecho a la tierra de Noemí, a las propiedades que Noemí había tenido en Belén de Judá, antes de irse a la tierra de Moab, como vamos a ver en este estudio. Y el derecho de casarse con Ruth y de ese modo engendrar un hijo para mantener la descendencia de el que fue esposo de Ruth, uno de los hijos de Noemí y de Elimelec. Esta es solo una de las muchas relaciones entre antepasados en la historia, que culmina con un árbol genealógico entre Ruth y Boaz, que llegan a ser bisabuelos del rey David. Qué bonito, ¿verdad? Y esta Ruth era una mujer moabita, no era hebrea, pero vemos cómo cuando alguien entrega de todo corazón su vida a Dios, Dios lo levanta y Dios honra esa dedicación. Y eso es lo que nosotros buscamos, hermanos, ser dedicados a Dios, para que Dios haga con nosotros maravillas. Dice la Escritura que así como a los malos los verán y menearán la cabeza diciendo, mira lo que han hecho estos o cómo han quedado, así también los que honremos a Dios con nuestras vidas, con toda dedicación, las gentes nos verán con maravillados por las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas y con nosotros. El tema es el amor. El amor a veces puede requerir sacrificios, como ya hemos visto que la Escritura dice que el amor es sacrificado, es sufrido. Al margen de lo que nos toque en la vida, podemos vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. El amor sincero, hermanos, y la bondad tendrán recompensa siempre, porque Dios recompensa a los buenos. Dios bendice abundantemente a quienes quieren vivir vidas obedientes. La vida en obediencia no permite que haya accidentes en el eterno plan de Dios. No hay accidentes, todo está planificado por Dios. Dios extiende su misericordia a los misericordiosos. Como bosquejo de lo que vamos a ver y como títulos también, de antemano menciono, de los cuatro capítulos que vamos a ver, cuatro cassettes. El primero es, primer capítulo, Ruth decide permanecer con Noemí. El segundo, Ruth cuida a Noemí y conoce a Boaz, su futuro esposo. Noemí hace planes para que Boaz redima a Ruth. Y por último, Ruth es recompensada por su amor. Con esto vamos a dar inicio al capítulo 1 del libro de Ruth. Voy a iniciar leyendo los primeros dos versículos del capítulo 1 de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Los eventos narrados en el libro de Ruth ocurrieron en los oscuros días, en el oscuro periodo de los jueces, probablemente durante la administración de Gedeón. Sabemos que durante este tiempo Dios castigó a su pueblo Israel, que se había portado muy mal porque se habían hecho idólatras, y los castigó con escasez de alimentos. En la Biblia, vamos a ver en muchos lugares de la Biblia que dice, y hubo hambre en Israel. Era castigo de Dios. El terrible pecado que habían cometido los israelitas era de haberse hecho idólatras, porque Dios les dijo que cuando entraran a la tierra prometida, les había hecho muchas advertencias, que ellos no tenían que aliarse a las gentes de esos lugares, de Canaán, porque eran idólatras. Y si ellos se aliaban con ellos, iban a aprender a ser idólatras. Y desobedecieron a Dios y se unieron en matrimonio y ocurrió lo que Dios les había advertido. Pues ellos empezaron a adorar a los dioses de Canaán, que eran Baal y a Astarot, su mujer. Y dicen, imagínense, que pensaban los cananitas que para que hubiese producción agrícola, para que hubiesen lluvias, o que habrían lluvias cada vez que estos dioses, Baal y su mujer Astarot, tuvieran relación sexual, era cuando caían lluvias. Imagínense ustedes hasta dónde llegaba la ignorancia de esta gente. En Jueces 8, capítulo 33 y 34 dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios que los había librado de todos sus enemigos alrededor. Qué triste es cuando los hombres conocen a Dios, saborean las promesas de Dios y luego Dios los prospera y una vez que los prospera se apartan de Dios. Eso es triste. La prosperidad, hermanos, muchas veces hace que los hombres se olviden de Dios. Agur, uno de los escritores de los Proverbios, como sabemos, que no fue solamente Salomón el que escribió los Proverbios, pero fue también Agur, uno de ellos. El Proverbio 30, versículos 8 y 9, dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué bonito. Eso indica un corazón que se agrada, que está satisfecho con lo que Dios le dé y que prefiere no tener riquezas antes que irse a apartar de Dios. Esto es importante, porque con esto nosotros podemos aprender de que debemos de poner siempre las cosas de Dios como una prioridad. ¿De qué sirve que ganemos todas las riquezas del mundo, dice la Escritura, si nuestra alma se va a perder? ¿De qué nos va a valer? Elimelec hizo mal en no aceptar el castigo de Dios, porque una vez que hubo hambre en Belén de Judá, y como había prosperidad, él dijo: antes de que se me acabe todo, agarró sus cositas y se fue a Moab. Y vemos aquí, podríamos decir que salió huyendo del hambre, salió huyendo del castigo de Dios en busca de comodidad, no solamente para subsistir en otro lugar, para sobrevivir, mejor dicho, sino para quizás tener más, para ser más próspero. Pero dése en cuenta que él se fue sin considerar que al irse a ese lugar ponía a sus hijos, los iba a exponer a sus hijos a las mujeres cananitas. Él no pensó en eso. Él lo que pensó fue en su barriga, en su comodidad. Elimelec, su mujer Noemí y sus dos hijos Mahalón y Kelión migraron a la tierra de Moab. Se fueron a buscar prosperidad entre los paganos. Veamos ahora el versículo 3. Dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Así son los reveses de la vida. Cuando uno menos lo espera, llega una desgracia, llega alguna calamidad en nuestras vidas. Pero a Noemí sustentaba la compañía y el amor de sus hijos, por lo menos quedaron sus hijos hasta entonces. Veamos qué ocurre en el versículo 4. Dice: los cuales tomaron para sí mujeres, hablando de sus dos hijos al final del versículo 3. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Bueno, tiempo suficiente como para hacer algo posiblemente, ¿no? Aquí vemos que se casaron con mujeres moabitas. Y ya dijimos antes que había una advertencia, ya la vamos a leer. Esto no fue una buena idea. Vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 34, empezando en el versículo 11 hasta el 17. guarda lo que yo te mando hoy, comienza diciendo la Escritura. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quemaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. El versículo 17 dice: no te harás dioses de fundición. Como vemos, los hijos de Elimelec hicieron exactamente lo contrario a lo que Dios les había advertido ya en el libro de Éxodo, en lo que acabamos de leer. Les dijo: cuidado con ir a hacer alianza, porque esto es lo que va a pasar. Y precisamente eso fue. Se casaron, como vemos, con moabitas. Esto fue una advertencia a su pueblo, que cuando entraran en la tierra prometida, no hicieran alianza con los moradores de la tierra, los cananitas. En Reyes 1, vamos a Reyes 1, al lado derecho del libro, después de Ruth, vamos al lado derecho. Reyes capítulo 11, versículo 1 al 6. Aquí habla de lo que le ocurrió a Salomón, al hombre más sabio del mundo. Y esto porque él tomó mujeres cananitas, mujeres que él no tenía que haber tocado, y es más, no tenía que haber tocado tantas mujeres, solamente le tocaba una, pero él desobedeció a la advertencia de Dios. Entonces, en Primera de Reyes 11, 1 al 6 dice: porque el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Aquí vemos un ejemplo de cómo un padre debe de guiar a su hijo. Aquí no podemos culpar a David, porque la Biblia dice que David fue un hombre que tuvo su corazón siempre hacia Dios. El corazón de David siempre fue un corazón dedicado a Dios. Pecó, pero vemos cómo se arrepintió, y después de ese arrepentimiento, él no volvió a pecar de esa manera. Y vemos aquí que Salomón, en cambio, no siguió el ejemplo de su padre. Y por esa razón, fracasó. Espiritualmente, fracasó. Dice que se apartó de su Dios. Su corazón se endureció por la idolatría. Los hijos de Elimelec también murieron, y murieron jóvenes, y quedaron sus esposas, sus mujeres quedaron jóvenes. Ahora, ellos no llegaron a tener el problema, quizás, de llegar a ser idólatras como Salomón, pero sí, si es que ellos no hubieran muerto y hubieran llegado a mayor edad, con toda seguridad habrían sido arrastrados a la idolatría. Veamos el versículo 5 del primer capítulo de Rut. Y murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido, refiriéndose a Noemí. En la tradición judía se dice que la muerte de estos tres varones fue castigo de Dios por no haber confiado en Dios y por haber huido del castigo que Dios había traído a Belén de Judá, a los israelitas, porque habían desviado su corazón. Acuérdense que estamos hablando de que esto ocurrió en el tiempo de los jueces, y en el tiempo de los jueces es cuando cuando los israelitas se apartaron, cuando apostataron, es decir, que negaron al Dios verdadero para irse con otros dioses. Y esto puede ocurrir de una manera muy paulatina, muy suavecita, sin darse cuenta uno empieza a abandonar los caminos de Dios. Parece irónico de que el nombre Elimelec, significando mi Dios es rey, que él haya hecho esto. Y muchas veces nosotros podemos decir de Dios muchas cosas. Oh, Dios es mi Padre Celestial. Y levantar la voz y alabarlo y adorarlo. Pero si hacemos lo que hizo Elimelec, que cada vez que llamaban su nombre decían, Dios es mi rey. Eso tiene que haberle sonado en sus oídos desde pequeñito, y hubiera sido bueno que se le grabe para siempre y que él actúe de esa manera, que él diga, Dios es mi rey. Pero ¿qué ocurrió? Que solamente era su nombre, porque su corazón no estuvo realmente confiando en Jehová, en Dios. Veamos el versículo 6 y 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. En el libro de Rut, la palabra clave es regresar. Una de las palabras claves es regresar. Quiere decir regresar, volverse. Lo cual es un ejemplo práctico de lo que significa la palabra arrepentimiento. Elimelec, Noemí y sus dos hijos, en un tiempo habían estado en Belén de Judá. Se fueron a los campos, a las tierras de Moab. Allá murió su esposo y sus dos hijos, y ahora estaba regresando a Belén de Judá. Es decir, que es un ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Estamos en los caminos del Señor, y de momento nos apartamos, nos vamos a Moab, nos vamos al mundo. Moab viene a ser un tipo de mundo. Nos vamos a Moab, pero estando allá viene la desgracia. Fracasamos. Hay problemas. Y reconocemos que a donde estábamos antes, en Belén de Judá, ahí Dios está prosperando. Y decidimos regresar. Quiere decir que tenemos que dejar todo lo que está, lo que hemos obtenido. 10 años estuvieron ahí. Tienen que haber tenido casa, tienen que haber tenido algunas cosas. Y tuvo que dejarlo todo. Porque reconoció, vamos a ver, que Dios estaba en control de su vida. Ahora vio que la bendición estaba en Belén de Judá, su lugar de origen, a donde ella nunca tuvo que haber salido. Pero claro, la decisión fue de su esposo. La idea de ir a morar en Moab fue la idea de Elimelec. Como vemos en el versículo 1, en la segunda parte del versículo 1, dice: y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su esposa y sus dos hijos. Este es Elimelec. Cuando Abraham, ustedes recordarán muy bien, por obediencia a Dios, cuando Dios le dijo: dame a tu único hijo. Imagínense, no solamente le dijo dame a tu hijo, sino que le recordó que era su único hijo, aquel que lo había tenido por milagro, porque su esposa Sara, ella no podía tener hijos. Y ya dice la escritura que siendo viejo, casi muerto, cuando no podían tener ninguno de los dos hijos, por milagro de Dios tuvieron a este hijo. Ahora ya jovencito, tendría sus 16, 17 años, Dios le dice: dame a tu único hijo. Pero dice más adelante en la escritura que era para probarlo. ¿Cuántas veces Dios también quiere probarnos a nosotros? Y pone en nuestro corazón hacer algo y posiblemente podríamos decir: es que yo, ¿por qué voy a hacer esto? Con tanto trabajo que me ha costado hacer tal cosa y ahora tener que regresarme a otra cosa. O mis hijos, ¿por qué yo no voy a permitir que mis hijos sirvan a Dios? ¿Por qué tengo que hacerlo? Podríamos decir, cuando pueden llegar a hacer algo diferente en el mundo, porque el mundo siempre tiene sus metas, pero la meta principal para nosotros en el mundo no son las metas del mundo, sino la meta que Dios nos ha fijado a través del sacrificio de su Hijo Jesús, que es el cielo. Y eso no lo vamos a obtener únicamente con los triunfos del mundo, sino que tenemos que poner primero a Dios. Podemos triunfar en el mundo. Ahí tenemos atletas que son cristianos. Una muy joven nadadora norteamericana dice que antes de las Olimpiadas dedicó 2 años íntegramente para leer y estudiar la Biblia. Una dedicación íntegra de su vida a Dios, y tiene que haberle pedido permiso: Señor, yo quiero triunfar. Qué bonito que pongamos a Dios primero, y Dios honra esa dedicación, como vamos a ver en este libro también. Dios honra esa dedicación. Pero cuando estuvo en el momento de sacrificar a su hijo, el ángel le dijo: basta, ahora me doy cuenta de que eres obediente, ahora me doy cuenta de que tu corazón es íntegro. Eso es lo que quiere decirle. Pero no había que alrededor que sacrificar, y en ese momento Dios proveyó. En ese momento Dios le proveyó de un carnero, y desde entonces los hebreos, los israelitas, tienen el dicho: en el monte de Jehová será provisto. Así nosotros también, hermanos, cuando tengamos una necesidad, cuando estemos, eso sí, en los caminos del Señor, buscando a Dios de todo corazón, no tengamos temores, porque en el monte de Jehová, ¿qué dice? Porque en el monte de Jehová será provisto. Ahí nos va a dar el Señor lo que necesitemos. Como referencia lo pongo en Génesis 22:14. Regresemos a Elimelec. Elimelec no confió en Jehová, el proveedor. Dios tiene este nombre, Jehová el proveedor. Jehová misericordioso, Jehová mi abogado, Jehová es todo para nosotros. Si leemos la Biblia, vemos que Jehová es todo para nosotros. Y vemos que Elimelec se fue a Moab y con él arrastró a toda su familia. Hermanos, Dios le ha dado a los hombres en cada hogar el privilegio de ser el líder de su hogar. Esa es una responsabilidad grande. Hay muchas mujeres que ellas quieren llevar los pantalones en sus casas, pero lo que no se han dado cuenta es de que eso conlleva una responsabilidad muy grande delante de Dios, porque le da al varón Dios la responsabilidad de guiar, de ser el líder, pero ese líder tiene que responder ante Dios. Cuando Dios diga, yo te di una preciosa esposa y te di hijos muy bellos, ¿qué hiciste con ellos? Pues aquí en mis libros, dirá el Señor, le pegabas, la golpeabas, la tratabas mal, no la cuidabas, no la alimentabas. Tus hijos descuidados, ¿qué hiciste con ellos? Realmente es una responsabilidad grande, ¿verdad? No crean que Dios va a pasar por alto las cosas que hagamos nosotros como líderes espirituales de nuestro hogar. Veamos versículos 8 al 10. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. La actitud de Noemí es noble, no es egoísta. Una suegra amorosa. Aquí vemos el ejemplo. Pues yo no pienso que si Noemí hubiera sido una suegra un poquito áspera, ¿cómo le dicen? En México le dicen corajuda, iracunda sería la palabra. Pues no pienso que las nueras hubieran estado tan contentas, dice, con ella, pues ya se murió el marido, pues ahora me voy yo por otro lado. Pero no, parece que Noemí fue una suegra agradable, comprensiva. Pues mujeres que no conocían quizás la religión de ellos, tiene que haberles tenido paciencia, haberles enseñado. Y ellas se acostumbraron con su suegra y la amaban. Pero Noemí, una vez que ya murieron sus maridos, sus hijos, y pues quedaron solas las esposas, ella deseaba lo mejor para ellas. Deseaba que se vayan a sus madres, porque la costumbre era de que la madre cuidaba de sus hijas hasta que viniera un hombre y se casara con ella, y las manda a sus madres con el propósito de que ellas vuelvan a casarse. Ese es el propósito, si conocemos la historia o las costumbres. Pues habían sido buenas esposas quizás, y también fueron buenas nueras. Además, Noemí deseaba que volvieran a casarse, porque así como ella había perdido a sus hijos, ella sabía que estas jóvenes también querrían quizás ser madres. Y no fue egoísta. Ella deseaba la felicidad para estas jóvenes, que tuvieran un compañero para el resto de la vida, ya que ella estaba experimentando la soledad. Ella quería que sus nueras no vayan a tener esa soledad. Mayor aún la necesidad, eran más jóvenes, eran jovencitas. Pero el amor de Noemí a sus nueras era recíproco. Es decir, que también había amor de parte de ellas para Noemí. Las dos nueras amaban a su suegra y no querían dejarla sola. Esto es algo muy poco común hoy en día, ¿verdad? Pero tampoco hay suegras tan amorosas hoy en día, ¿verdad? No, no digo más. Versículos 11 y 13, o al 13. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí pensaba que Dios estaba disgustado con ella, y eso es lo que se piensa en la tradición. Posiblemente fue así. Y Noemí, al entenderlo, en vez de ponerse soberbia y iracunda y ponerse rebelde en contra de Dios, porque eso puede ocurrir. Cuando Dios corrige a sus hijos, los hijos pueden hacer una de dos cosas: o humillarse, como vemos que Noemí se está humillando, quiere regresar nuevamente, y que le vean su cara y la tristeza, como ya vamos a ver. Pero a ella no le importó eso, lo que ella quería era estar en el lugar a donde Dios quería que ella esté. Y eso es lo más importante. Pero pudo verse revelado también. Lo que Noemí está explicando a sus nueras, diciéndoles todo esto, de que si se casara y que tuviera hijos, esto es referente a una de las leyes humanitarias dadas por Dios a su pueblo. Y esto se ve en Deuteronomio 25. Deuteronomio 25, versículo 5. Deuteronomio 25, versículo 5. Vamos allá. Dice: Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se casará, se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Es decir, para que no vayan a perderse el nombre, el apellido, tenía que acercarse, llegarse el hermano menor a la viuda, a la mujer de su hermano, para que tuviera familia en ella. Pero vemos aquí que Noemí no tuvo más hijos, no tenía más hijos, y entonces ella insiste en que se vayan con sus madres y que busquen esposo que las hicieran felices. Esta fue una bonita acción por parte de Noemí, desde luego. Veamos el versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Ofra besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Cuando dice Ofra besó a su suegra, quiere decir se despidió. Pues le insistió Noemí y ella decidió irse. Por lo tanto, no podemos criticar a Orfa, a la otra nuera, porque ella obró de acuerdo en obediencia a su suegra, que le insistió varias veces. Posiblemente Orfa se casó en Moab, no se dice más nada en el libro, en ninguna otra parte. No se sabe más de ella, quizás tuvo hijos, no sabemos. Pero Ruth hizo lo inesperado. Escogió quedarse con su atribulada suegra. Imagínense, con una mujer que perdió su esposo, perdió sus dos hijos. No tiene que haber sido una mujer muy agradable de estar alrededor. Siempre tiene que haber estado hablando de amargura. Eso es lo que normalmente se piensa. Pero Como podemos ver, Noemí tenía esperanza en regresar a Belén. Y eso es lo que le ocurre al pecador. Cuando el pecador reconoce que se ha apartado de Dios y que su desgracia es por haberse apartado de Dios, tiene la esperanza de volver nuevamente a tener la bendición, porque Dios es misericordioso, porque Dios es grande. Y esa fue la esperanza que la trajo a Noemí nuevamente a Belén de Judá. Y vemos que posiblemente no haber sido una mujer amargada, tiene que haber sido una mujer que tenía esperanza, que buscaba con ansiedad llegar nuevamente al lugar de donde había salido. Fue tan grande y puro el amor de su suegra que se olvidó de su propio bienestar. Ruth se olvidó de lo que a ella le pertenecía o podía buscar en el futuro. Y a esto Santiago le llama, el escritor del libro de Santiago, hermano de Jesús, hijo de José y de María. Dice él en el versículo 1:27 de su libro, Santiago: religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es realmente la religión verdadera. Tener amor por otros, tener compasión, en otras palabras. Veamos en el versículo 15 al 17. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué amor tan grande de Ruth hacia su suegra. Aquí vemos que Noemí volvió a obrar desinteresadamente. Una vez más, quiso asegurarse de que Ruth no vaya a cometer un error, de que no lo esté haciendo únicamente por un momento de emoción, que se sienta obligada quizás, pero le dio una oportunidad más. Y hay un dicho que dice que lo que va a ser para ti, que lo dejes libre, y si regresa es porque es para ti. Y eso fue lo que hizo Noemí. Le dio la libertad y le insistió de que se fuera, pero como era para ella, Ruth insistió y le hace una promesa tan preciosa, ¿verdad? Ay, si esta promesa hicieran los entre esposos, que se hicieran, qué bonito fuera, ¿no? Una promesa tan bella. Esta es la esencia del amor, hermanos. Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor lo sufre todo. Vemos aquí que Ruth respondió al amor desinteresado de su suegra, porque su suegra no tenía ningún interés y lo hizo por amor, pero ella le jura alianza en todo. Miren, estaba dispuesta a dejar su nación, estaba dispuesta a dejar sus dioses, estaba dispuesta a dejar su familia y dedicar su vida a acompañar a Noemí, a su suegra. Qué hermosa entrega, ¿verdad? Ruth renunció a volver a casarse, porque al irse con Noemí a Israel, a Belén de Judá, y como ella sabía, tiene que haber sabido la costumbre de que no debía haberse casado con un israelita, con un hebreo, sabía que si volvía, que si se iba con su suegra a Belén de Judá, las oportunidades de casarse eran muy mínimas, porque la iban a ver como una extranjera. Ella, no, con ella no podemos ni verla porque es mujer extranjera. ella estaba renunciando también a casarse nuevamente y posiblemente tener hijos. A esto podemos llamar nosotros abnegación, lealtad, amor. La actitud de Ruth lo podemos aplicar a nuestras vidas. Es como la sombra de lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús dejó su gloria. Jesús dejó la alabanza de los ángeles y no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la Escritura, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, lo dio todo por amor a la humanidad. Esto se encuentra en Filipenses 2:6. Hermanos, si Ruth renunció a todo por servir a Noemí, su suegra, ¿cuánto más aún debe de ser nuestro amor y dedicación por Cristo, que dejó mucho más que lo que dejó Ruth? Imagínense ustedes qué hermoso será el cielo. Que la Biblia no tiene palabras para describir la hermosura, la grandeza del cielo. Y esa es la promesa que Dios ha hecho para nosotros. Y Dios, Jesús, dejó todo para venir a redimirnos. Jesús se rebajó al tomar el cuerpo de hombre, a tomar forma humana. Se rebajó. Aquí vemos que la conversión de Ruth es el mejor ejemplo. Podríamos llamarlo una conversión. La conversión de Ruth es el mejor ejemplo de lo que nosotros debemos hacer cuando nos convertimos a Cristo. Dejarlo todo. Primero, he puesto una lista de 7 cosas. No debemos apartarnos de Cristo jamás, como lo hizo Ruth cuando prometió: no me voy a apartar de ti, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y así debemos de ser nosotros. Pedro, el apóstol, en una ocasión le dijo al Señor, cuando el Señor se le habían ido un grupo de seguidores, de discípulos, por lo que él estaba predicando, y pensaron que esa era una palabra muy difícil, y se le fueron un montón de gente. Y el Señor se regresó a los discípulos y les preguntó y les dijo: ¿ustedes qué van a hacer? ¿También se quieren ir? Y Pedro habló y le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ese debe de ser nuestro lema. ¿A quién voy a ir, Señor? ¿Qué de bueno hay en el mundo? ¿Qué de bueno hay aquí para que yo prefiera esto antes que seguirte a ti? Así tenga que hacer sacrificios, Señor. Así tenga que dar mi vida. Yo quiero estar contigo. Esa debe de ser nuestra dedicación hacia el Señor. Segunda lista, en la lista he hecho varias, 7, así es que la segunda, digo yo, debemos ir a donde el Señor quiere que vayamos. Así como Ruth dijo: yo iré a donde tú vayas. Allá tenemos que ir nosotros, a donde el Señor diga. El Señor tiene planes, y los planes del Señor son mejores que los nuestros. Quizás nosotros hacemos planes para estar en un lugar y acomodarnos, ponernos cómodos, y el Señor dice: no, yo te necesito en otro lugar. Qué hermoso que el Señor me diga a mí: Carlos, te necesito en otro lugar, ven, muévete, vamos. Y que yo le diga: pero Señor, yo tengo aquí comodidad, tengo mi casa, tengo mi coche, tengo mi familia, mis hijos, todo. Y que le diga al Señor: no. ¿Saben ustedes de lo que yo me estoy perdiendo? Me estoy perdiendo de estar en el mejor lugar en este mundo perdido. Estar en la voluntad de Dios es lo mejor. Dice la Escritura: el justo por la fe vivirá. Mientras yo tenga fe en lo que el Señor me promete y que lo dé por hecho, ahí va a estar mi felicidad. Tercer punto: debemos vivir a donde el Señor quiera que vivamos. Y contentos, y con lo que nos dé, gozosos, satisfechos, porque eso es lo que el Señor nos da. Cuarto, que el pueblo de Dios sea nuestro pueblo. Que busquemos tener comunión con los que aman a Dios. Y que seamos cuidadosos de que realmente amen a Dios. Porque de lo contrario, nos pueden desviar si no aman a Dios. Quinto, que muramos a los pies de Cristo. Que muramos a los pies de Cristo y que llevemos la cruz que Él nos da. Eso es obediencia. Sexto, que sepultemos nuestros pecados para que no tengan más poder sobre nosotros. Porque el pecado tiene la propiedad de penetrar en nuestras carnes y querer revivir, flotar nuevamente. Y nosotros no queremos eso. Nosotros tenemos que sepultar el pecado de una vez por todas, apartarlo, porque todo lo que es muerto apesta. Todo lo que es muerto huele mal. Y si yo digo que ya he sepultado un pecado, que ha muerto en mi vida un pecado, pues si lo dejo alrededor mío, va a oler mal. Lo que tengo que hacer es sepultarlo para que no huela mal. Eso es lo que se hace con los muertos, ¿verdad? ¿Han visto ustedes alguna persona que se le muere un familiar y lo dejan en la sala de su casa o en la cama, en el dormitorio? ¿Verdad que no? Seguro que no. Así tenemos que hacer con el pecado. Acabar con él. Si muere en nuestras vidas, ha muerto para siempre y queda sepultado. Y séptimo, el último punto que veo aquí, que la muerte no nos separe, que más bien la muerte nos una a Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? La promesa es de que primero tengo que morir para ir al cielo, ¿verdad? Pero si muero en pecado, la muerte me separa de Dios, porque dice que los que mueren en pecado irán al infierno. Pero si muero en la voluntad de Dios, la muerte me va a acercar más a Él, porque voy a ir al cielo. ¿Se dan cuenta lo hermoso que es la Escritura? Con esto nos da a entender el Señor que la muerte no es lo peor. Para los que están en Cristo, la muerte no es lo peor. La muerte es lo mejor que nos pueda suceder. Versículos 18 al 20 dice: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella, de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Al ver Noemí la determinación de Ruth, no le dijo más, no insistió más en que se vaya, y la dejó que la siguiera. Esta fue una actitud buena también. Ruth pasa ahora a ser la compañera de Noemí, compañera inseparable, en los buenos y en los malos tiempos, porque había hambre, y ahí estaba ya, estaba con ella. Y luego el Señor, vamos a ver en los próximos capítulos, cómo el Señor las va a prosperar. Los de Belén de Judá recibieron, como vemos, a Noemí con amor, conmovidos. La palabra que dice la Escritura es conmovidos por lo que le había pasado. Pues la vieron salir 10 años antes, con esposo y con hijos. Ahora la ven regresar vestida seguramente de luto. La costumbre, no sé cómo sería ya, pero diferente, con más edad, cansada y sin nada. Porque cuando se fueron quizás llevaron algunas cosas, ahora regresaba con las manos vacías, solamente acompañada de Ruth. Obviamente la reconocieron, pero no en la forma como ellas la conocían. Ahora estaba más vieja, decaída, sufrida por los golpes de la vida. Abraham Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos, dijo: me da mucha pena por el hombre que no siente dolor cuando el dolor está en los hombros de otro. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29, dijo: ¿quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es decir, cuando alguien estaba enfermo, él se sentía enfermo porque sufría por esa persona. Y si alguien hacía tropezar a uno de sus hermanos en la congregación, él se indignaba porque no podía soportar injusticias en la congregación. Y así es como debemos de hacer nosotros. Si alguien llegara a hablar mal de ustedes, yo que los conozco a ustedes, eso debe de llenarme de indignación. Porque, ¿cómo es posible que hables mal de mi hermano? Yo conozco que no es así. Esa debe de ser nuestra reacción defendernos los unos a los otros, porque así es como Pablo. Y si alguno está enfermo entre nosotros, tenemos que preocuparnos. Tenemos que sentir esa enfermedad. Aquí vemos que tanto Lincoln como Pablo hablan de lo mismo. Se están refiriendo a lo mismo. Están hablando de compasión. Están hablando de amor. Por otro lado, vemos que Noemí reconoció que Dios estaba en control de su situación y de que esta situación estaba en las manos del Todopoderoso. Reconoció que Dios era el Todopoderoso. Solo cuando se llega, hermanos, a la conclusión de que Dios es el Todopoderoso en nuestras vidas, es cuando el hombre acepta con humildad la corrección de Dios. Porque si sé que Él es todopoderoso y que Él está en control de todo, yo no puedo hacer nada. Tengo que ir a Él y humillarme. Es todo lo que puedo hacer. Vemos que Noemí aceptó con humildad que su aflicción provenía de Dios. Y eso es bueno. Y por último, versículos 21 al 22 dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Dios ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hermanos, la justicia de Dios se había cumplido ya. Había muerto su esposo, sus hijos. Pues la tradición piensa que todo esto que le ocurrió a Noemí fue castigo de Dios. Fue llena, salió llena con cosas de Belén de Judá, con esposo, hijos. Ahora regresaba sola con las manos vacías. Pero regresó arrepentida, reconociendo que había hecho mal, que no tenía que haberse ido, y aceptó con humildad la voluntad de Dios. Le llama el Todopoderoso. Para ella ya no había más nada que perder, hermanos. Lo había perdido todo, ¿verdad? Había llegado a lo más profundo de la desolación, soledad y miseria. Ahora solo quedaba esperar la misericordia del Todopoderoso. Y esa es la esperanza del cristiano arrepentido. Esa es la esperanza de todo aquel que se arrepiente, de que una vez que se arrepiente de corazón, va a ir a la abundancia de Dios, del amor. Y no solamente abundancia, que no se confunda las gentes y piensen que venir a Dios es para que le abunde en prosperidad, en cosas. No, yo no estoy predicando la prosperidad. Yo predico la prosperidad espiritual, que eso es lo mejor, y que el Señor nos añada con prosperidad material, eso es cosa de Él. Pero debe interesarnos, y nuestra prioridad debe de ser nuestro bienestar espiritual. Cuando aceptamos con humildad su corrección, recibimos su compasión. Eso debemos de recordar. Cuando regresamos a Dios, no importa nuestra pobreza, hermanos, nuestra pobre condición, porque ricas son las promesas de restauración. Cuando Dios nos restaura, nos cambia, y somos diferentes, y tenemos una vida distinta. Dice que somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y eso es lo que tenemos que mirar. Y al igual que Ruth dio amor a su suegra, y al igual que Noemí regresó arrepentida, regresó a los campos y regresó a Belén de Judá, que así también aquellos que se hayan apartado del Señor regresen al Señor para que tengan su bendición. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias en esta tarde por tu amor, que lo vemos aquí, Señor, en tu palabra. Todas las promesas que podemos nosotros escudriñar, estas gemas, estas joyas preciosas que encontramos, esto no nos da el mundo. El mundo no da la felicidad que tú nos das, Señor. Solamente tú puedes dar eso. Y te damos gracias porque nos tienes ahora en tus manos, en tus brazos. Gracias por tu bendición y permite, Señor, que cada día te agrademos más. Que cada día te busquemos más de todo corazón. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.